Muy buenos días, desde la edición número 72 de la Mostra de Venecia. Me encuentro en estos momentos con el director Rodrigo Pla y la guionista Laura Santullo, que no se dice Santullo porque el apellido me acaba de decir que es de origen italiano. Vienen aquí a presentar su nueva película, Un monstruo de mil cabezas. La película se estrenó ayer, tuvo ayer su estreno mundial. ¿Cuál ha sido la recepción que habéis visto a lo largo de estas 24 horas?
En realidad fue muy linda la recepción, o sea, digo, siempre es impresionante, aunque uno está muy nervioso, fue impresionante presentar en una sala tan amplia, con tanta gente, y hubo muy lindos aplausos, o sea, pareciera que la reacción es bastante buena. Después nos han mandado como críticas y todo eso, que he visto un poco por arriba, pero no quiero estar tan seguro de lo que dice, pero parece que bien, parece que la crítica nos ha tratado como con bastante fortuna, ¿no?
Bueno, hace 8 años tú viniste aquí con tu primer largometraje, La Zona, y te llevaste El León del Futuro. ¿Ha cambiado mucho la percepción que tienes tú de Venecia o del cine a lo largo de estos 8 años, cuando tú viniste aquí con tu primer largometraje y ahora vienes con tu cuarto?
Claro, bueno, en relación al cine espero que sí haya cambiado nuestro punto de vista. O sea, evidentemente nos vamos moviendo de lugar. Cada una de las películas que hemos hecho, incluso intentamos como no quedarnos en un lugar confortable de algo que pudiéramos repetir, sino que buscamos nuevas narrativas dependiendo de la historia. O sea, cada historia va pidiendo su propia forma de ser contada, ¿no? Y eso nos parece importante. Por supuesto, ha habido como una evolución en nuestro cine. He cambiado también las metodologías de trabajo, ensayo muchísimo más con los actores, hago muchas improvisaciones, en fin, y como que también con cada una hemos ido reinventando nuestros propios procesos, ¿no? Por supuesto, Venecia para nosotros es súper importante. A ver, La Zona fue la primera película que terminamos y que presentamos públicamente, y fue aquí en Venecia. O sea, representa un lugar súper importante en nuestra historia, ¿no? O sea, también tuvo una hermosa recepción en aquel entonces, y todavía nos dieron el premio de León del Futuro, lo cual evidentemente nos abrió las puertas y nos permitió continuar haciendo cine, ¿no? O sea, regresar aquí es importante, por supuesto, guarda en nuestra historia como un recuerdo súper lindo, ¿no? Fue como un parteaguas, ahí iniciamos como con el cine más profesional, ¿no? Porque veníamos haciendo cortometrajes y todo, y fue un lindísimo inicio, y ahora está repitiendo, pues nada, nos llena de alegría, me parece, ¿no?
La película está presentada en la sección Horizonte, y como dices, cada película requiere una narración especial. Empezamos por el guión. ¿Cuál fue el trabajo de guión? ¿Cómo trabajasteis los dos juntos?
Bueno, en origen había como una idea circulando. Yo tenía como una especie como de anécdota. Teníamos las ganas de que eso fuera una película, pero digamos que yo no hallaba mucho la forma del guión. No conseguía yo encontrar ni siquiera cómo desarrollar del todo la historia y los personajes. Y ahí me decidí que, por otro lado, yo vengo trabajando también narrativa, escribo literatura en general y tal, y de alguna manera como que tomé la decisión de primero tratar de desarrollar la historia como una novela corta, que es lo que acabó siendo y se publicó y tal, pero me sirvió como para encontrar una línea, encontrar a los personajes, encontrar sus motores, sus motivaciones, y también de alguna manera como un acercamiento a esa historia central, en el sentido de que está el personaje que es Sonia Boneta, a la que le ocurren las cosas, pero hay todo un montón de personajes alrededor que se van topando con ella y que también dejan su testimonio de alguna manera a lo largo del libro, ¿no? Este juego de puntos de vista fue como un primer aterrizaje que lo encontré como en la narrativa, y de ahí pasamos como a discutir un poco más cómo sería eso en el guión. Luego se elabora el guión, y como siempre decimos con Rodrigo, y cada vez lo creemos más en estos procesos más contemporáneos en nuestras vidas, que el guión debe ser una cosa que se siga forjando a lo largo de todo el proceso, incluido el rodaje, incluida la edición. O sea, en ese sentido nos parece como interesante no tomarlo como una cosa cerrada, sino el guión como una herramienta de trabajo, ¿no?
Sin embargo, dentro del guión yo imagino que ya había algunas ideas preliminares que eran fijas y sobre las cuales, digamos, constituyen ciertos raíles sobre los cuales vosotros trabajáis. Por ejemplo, estoy pensando en que, bueno, toda la historia de Sonia, que, como sabemos, pues se enfrenta a una compañía aseguradora para poder tratar a su marido enfermo, y no lo consigue, acaba pues desarrollando una espiral de violencia. Todo esto transcurre simultáneamente a una narración en off de un juicio. Entonces, esa idea yo supongo que ya la teníais de partida. Quiero decir, ¿cómo trabajáis con estas cosas? ¿Qué dejáis a la improvisación y qué teníais ya directamente previsto desde un principio?
La multiplicidad de puntos de vista estaba ya plasmada en la novela, ¿no? tan era así, como estaba narrada en primera persona todos los puntos de vista, que nos sirvió como herramienta de trabajo. O sea, aunque yo tenía un guión, yo empecé trabajando con los actores con los fragmentos de la novela que les correspondía a cada uno. Entonces, de esa forma dejábamos como un espacio creativo entre la persona que lee el texto y reinterpreta y propone y crea a partir de lo que ha leído y según su propio bagaje cultural y experiencia de vida. O sea, a eso nos referimos también cuando hablamos de un guión un poco más abierto. Era como si fuéramos conduciendo a nuestros actores hacia los personajes que estaban en el guión, pero a través de la novela. Hacíamos el camino un poco más sinuoso, pero también se enriquecía el propio proyecto. O sea, también incorporábamos cosas que iban saliendo en los ensayos, en las improvisaciones. O sea, por supuesto la esencia y la trama central estaba desde el principio y lo estaba también en la novela, ¿no? Pero con esta metodología de trabajo creo que iban sumándose ideas y se iba enriqueciendo el propio guión, me parece. Y Laura participa mucho también en toda la etapa y el periodo de los ensayos, ¿no? Entonces, creo que así lo trabajamos, ¿no?
Sí, y bueno, y el hecho también, creo que en la medida, porque el guión también tiene una cosa, en papel hay cosas que pueden sonar fantásticas y que luego cuando alguien las tiene que decir, pobre el que las tiene que decir, no necesariamente es tan fantástico. Entonces, a mí me ha servido como mucho participar o ir a escuchar desde que Rodrigo hace el proceso de casting. Curiosamente, ahí cuando tú ves que muchos actores hacen un determinado parlamento y si aquello no funciona, pues debe ser que el diálogo no salió bien. Entonces eso es como un primer aterrizaje de las escenas. A Rodrigo le tiene ciertas utilidades también para él como director, pero también para mí como escritora, el hecho de decir, bueno, se puede modificar, se puede quitar. Te das cuenta, por ejemplo, de cuando es un exceso, de cuando en realidad has dialogado demasiado, ya cuando, porque a veces el propio montaje de la escena y cómo se mueven los personajes está diciendo lo que tu diálogo dice y lo puedes eliminar. Y eso, el hecho de yo poder seguir acompañando. Yo por eso digo que el guionista debe ser parte del crew, debería quedarse, que en general no se queda, pero yo creo que el guionista debiera seguir adelante con cercano, digamos, al director y al resto del equipo, para poder, donde se da cuenta y donde vas cayendo en la cuenta de que hay ciertas cosas que no funcionan, pues modificarlas. Es eso, el guion sigue vivo y sigue corriendo y sigue cambiando, ¿no?
Rodrigo, ¿cuál fue tu manera de trabajar la puesta en escena? Parece que también hay algunas decisiones fijas. Por ejemplo, en la mayoría de los planos están como, tienen diferentes escenarios de acción superpuestos, siempre aparecen ventanas, el ojo parece que va de una parte de la pantalla al otro, de un plano sucesivo al siguiente. ¿De qué manera lo trabajaste? ¿Cuál era tu idea detrás de eso? ¿Hay pocos primeros planos?
Uh-huh. Primero, en cuanto al montaje, como dice Laura, desde que arranco el proceso de búsqueda del reparto, cuando convocamos a diferentes actores a oír sus propuestas a partir de lo que estamos buscando, es la primera instancia, es mi primer laboratorio donde empiezo a montar escenas. O sea, porque aunque tengas solo la cámara así, tienes que plantearles algo, aunque no haya nada, aunque no haya objetos, etcétera, hay una especie de trazo que se empieza como a esbozar, ¿no? Yo siempre intento primero tener todo el trazo. O sea, me gusta como que las escenas funcionen en sí mismas. Hago ensayos e improvisaciones con el fotógrafo presente, entonces estamos todo el tiempo grabando y ahí empiezan a salir algunos planos, pero en principio es como si, digamos, la coreografía de los actores, los motores de por qué se mueven hacia un lugar y hacia otro fueran la esencia, y a partir de que la escena funciona sola como si fuera una obra de teatro es que empezamos a poner la cámara. En relación al tipo de cámara que pusimos, que fue un trabajo que hicimos con Odey Zabaleta, que justamente es un vasco que vive en México, y con María Seco, que fue la directora de fotografía de la película pasada, que en esta ocasión no podía participar, pero sí nos ayudaba también a imaginar un poco como la cámara. Decidimos como por un lado tratar de no subrayar demasiado las escenas, y por eso esta razón de que no haya planos tan cerrados, etcétera. O sea, no queríamos guiar tan claramente las emociones que debe sentir el espectador, sino conservar cierta distancia, aunque es totalmente subjetivo. Como es totalmente subjetivo, también teníamos estos planos de reflejos y de cosas que tiene que ver con una realidad distorsionada. O sea, jugábamos con la idea de que lo que estábamos viendo era el punto de vista de alguien, ¿me entiendes? Y eso siempre distorsiona un poco la realidad. O sea, hay una recreación de lo acontecido a partir de la memoria de cada uno de los personajes. Entonces, eso lo enfatizábamos a la hora de la puesta en cámara, justamente dejando fueras de foco y reflejos, jugando mucho con los reflejos o con cosas en medio. Creo que así se fue como decantando la forma de realizarla, ¿no? Y la profundidad y la dinámica de las escenas está muy vinculada a la coreografía y al movimiento de los actores. O sea, más que estar moviendo la cámara constantemente para acentuar cosas, son los propios actores que a partir de su trazo van cambiando los planos dentro del plano, ¿me entiendes? Algo así.
Muchísimas gracias, Rodrigo y Laura. Están escuchando Fred Film Radio de Festival Insider.
Fred Film Radio, 24/7 on Fred.fm and smartphone apps.